2210
11-23-24-22-22.
Vamos a saludar al diputado José Luis Esperdi, un hombre fuerte en la consideración del presidente Javier Milei. José Luis, ¿cómo te va? Un gusto saludarte. Paulo Viroute, Robertino Sánchez Flecha por acá. ¿Cómo estás?
Pero ¿cómo les va, muchachos? Muy buen día. Gran saludo a ustedes, la producción y los oyentes.
Bueno, muchísimas gracias, José Luis. Yo planteaba hace un ratito que terminamos una semana muy de dientes apretados, de todos enfrentados y no sé si estamos avanzando en líneas generales en lo que el gobierno considera que es una clave fundamental para bajar el déficit, con un Congreso demasiado de mal humor, tal vez por las formas o los tonos que está manejando el gobierno esta negociación. ¿Cómo lo estás viendo?
Mira, yo desde adentro lo que veo es que hemos avanzado muchísimo en el Congreso. Primero, tuvimos dos semanas espectaculares con la visita del grueso de los ministros del Poder Ejecutivo al Congreso para tratar la ley bases. En la segunda semana recibimos a más de 200 organizaciones sociales, empresas, artistas, productores teatrales, directores de cine, comerciantes, para escuchar sus opiniones sobre la ley bases. Luego de esas dos semanas se llegó a un dictamen de comisión donde La Libertad Avanza, el partido oficial, tiene solamente 18 firmas. Se lograron 55 firmas con el dictamen de mayoría, con disidencias y dictámenes en minoría. Hoy va a aparecer publicado ese dictamen de minoría en la página web de diputados y se está trabajando más todavía, denodadamente, lo vamos a hacer todo el fin de semana para llegar al martes de la semana que viene con un proyecto para tratar en el recinto que recoja las disidencias para que sea aprobado. Entiendo que hay mucha pirotecnia, pero adentro de la fábrica de leyes que es el Congreso hay un clima de mucho trabajo para que esto siga adelante. Se está trabajando muy bien con casi todos los bloques, te diría.
Y la historia de ayer, los voy a dejar sin plata, que hace que vuele un ministro, y que es la situación que le molesta a muchos gobernadores o a algunos políticos de otros espacios. Este clima, ¿qué significa? ¿Que Milei no está conforme con lo que está pasando? ¿Que cree que no alcanza? ¿Cuál es el tema, vos que lo conocés y que lo frecuentás bastante ahora, no?
Sí, mira, Javier, Milei ha sido muy generoso, el presidente ha sido muy generoso, eso lo ha dicho públicamente en todos lados y lo sigue siendo. Más allá de que tenemos una relación de amistad de hace más de 15 años, lo nuestro viene de mucho antes de que ambos incursionáramos a la política, pero bueno, ha sido muy generoso y lo es. Pero ahí yo te diría, lo que ha planteado el presidente con mucha sabiduría y con mucha honestidad frente a la gente, por primera vez en 40 años hay un gobierno en democracia que va a hacer un ajuste donde el 40% no lo va a hacer la gente de laburo, donde lo va a hacer la política, con achicamiento de ministerios, con corte de transferencias discrecionales a provincias. Sí, parte del ajuste lo tienen que hacer las provincias. Sí, claro, ¿de qué se trata el ajuste de la política? Se trata que también las provincias hagan el ajuste. Las provincias, después de todo, son parte de la política, por lo menos los gobernadores. Se ha cortado la transferencia de las organizaciones sociales, ya no hay más intermediación de la pobreza, se ha reducido la cantidad de ministerios. A ver, este ajuste nunca se hizo en democracia. El 40% de todo el ajuste fiscal para ir a déficit cero lo hace la política. El otro 60%, lamentablemente, pero no queda otra en esta emergencia, y es transitorio además, va a haber que los justos lo van a pagar. Sí, claro, va a haber unas subretenciones que son un impuesto horrible. Yo siempre lo considero horrible porque es una cosa ridícula cobrar un impuesto a venderle cosas al exterior, pero en esta emergencia no queda otra, va a ser solamente de manera transitoria. Obviamente que eso genera tensiones, sí, pero hay un clima en el Congreso, te diría, de parte del grueso de los bloques, de mucho intento de que esto salga, porque creo que es una ley muy importante como reforma estructural para los argentinos, ¿eh? Es una reforma estructural, no es solamente un ajuste fiscal. Acá hay cambios en muchísimos planos. Por ejemplo, se incorpora la figura de delito penal de bloqueo a la fábrica para que las fábricas puedan trabajar en paz, la educación como servicio básico esencial, ¿Me entendés? Hay muchas otras, hay sujeta a privatización un montón de empresas deficitarias para que la gente deje de pagar el déficit fiscal con el impuesto inflacionario. Así que es una muy buena ley y se va a seguir trabajando con mucha conciencia, con mucha seriedad en ella para que la gente tenga el puntapié inicial de un cambio en la Argentina después de 100 años de decadencia.
¿Qué información manejás de la partida de este ministro de Ferraro?
Nada, cero,
Nada,
absolutamente
cero.
cero, nada,
¿Y
nada.
qué funciones te pidió el presidente? Porque en algún momento se dijo, el manejo en el Congreso está medio tibio y por eso le encomendó tareas especiales a Expert. ¿Qué hay de cierto de todo eso y qué no?
Todo eso es falso. Martín Menem es un excelente presidente de la Cámara de Diputados. Yo le agradezco también a Martín Menem la generosidad de recibirme. Cada vez que levanto el teléfono y necesito hablar con él, me recibe y cuando no, él me llama, me cruzo del anexo a la oficina de él. No, no, nada que ver. Eso todo mentira. Es un excelente presidente. Tiene todo el apoyo del presidente de la Nación y tiene... Yo estoy al servicio de lo que el presidente de la Cámara necesite, como de todos los otros bloques. No, no, mira, el clima de trabajo es muy, muy bueno entre el oficialismo, los bloques aliados como el mío y el resto de los bloques que no están tan cerca como el mío, como puede ser el PRO y otros. Pero el clima de trabajo es muy bueno. No, todo eso es todo mentira.
¿Qué opinás sobre el momento
A
de
ver, yo soy el
Sí.
presidente de una comisión que es una comisión, si no la más importante, es de la más
Sí, de las
importante que
más
hay en el Congreso,
importantes,
que es la
claro.
comisión. Pero yo tengo claro cuál es mi rol, tengo claro cuál es la jerarquía. Hay un presidente de la comisión, perdón, hay un presidente de la Cámara de Diputados que es Martín Menem. Yo me debo a él, yo estoy al servicio de él y de la gente y de la sociedad. Y es un excelente presidente de la Cámara de Diputados.
¿Cómo lo ves a Milei en lo personal y en lo anímico, llevando estos primeros 40 y pico días? Porque debe ser de mucho desgaste, ya tuvo un paro y bueno, ayer raja un ministro y está, me imagino, ansioso con el tema de la salida de esta ley. ¿Cómo lo ves vos que lo conocés?
Mirá, yo lo veo bien, lo veo muy convencido del rumbo, lo veo muy firme en las decisiones que está tomando. No, lo veo bien, lo veo bien. Veo que está a la altura de las circunstancias, así que y no tengo duda de que va a seguir en ese rumbo. Y el tironeo que puede verse desde afuera es un tironeo lógico frente a un gobierno y sus aliados que pretenden hacer un cambio estructural de la Argentina. Para mí hasta ahora no hay nada más que eso, los tironeos lógicos de alguien que por primera vez en democracia pretende hacer un ajuste de la política del 40%, del 100% del ajuste total que va a hacer el sector público este año para terminar con el peor impuesto que hay en la Argentina, que además de ser no legislado, es el más regresivo que hay porque le pega de lleno a los pobres, que es el impuesto inflacionario. Es el punto central, este es el punto central acá.
José Luis, buen día. Acá Robertino, mientras te
Hola,
escuchaba,
hola, ¿qué tal? Buen día.
¿cómo andamos? Me interesa preguntarte en tu calidad de economista y de, bueno, titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. La oposición señala, algunos gobernadores, algunos bloques de lo que se llama oposición dialoguista, que no consienten las retenciones de ningún tipo porque entienden que, si bien concuerdan con la importancia del déficit cero y de la meta fiscal, entienden que hay otro camino para llegar a esa meta, porque las retenciones afectan a la recaudación de las arcas provinciales, no son coparticipables, etcétera, y apuntan a que, por ejemplo, se puede aceptar evitar algunas exenciones impositivas con gastos tributarios, por ejemplo, el régimen de Tierra del Fuego, que implica el 0,33% del PBI. ¿Por qué no accede el presidente Milei a quitar ese tipo de gastos tributarios y de exenciones que ayudarían a mejorar la recaudación sin afectar la meta fiscal?
Bueno, esta pregunta habría que hacérsela al presidente, ¿no? Yo no voy a contestar por el presidente,
Pero usted
pero,
habla con él,
a ver,
José Luis.
yo, no, no, pero espera,
A
yo creo
ver.
que no debería haber ningún régimen de promoción industrial, no habría que promocionar nada, sino que cada uno
Okay.
se gane su avance con el laburo. ¿A vos te promociona alguien, Robertino? Nadie. Te ganás tu pan laburando como perro, como periodista, como yo como economista, como
Sí.
diputado, empresario agropecuario, escritor de libro, profe, Medel, como laburando promoción, la pelota, no tengo ninguna promoción. Ninguno
Bien.
de los que nos están escuchando debe tener promoción. Ni Pablo Belotto debe tener promoción. O sea, cobra de la publicidad, pero laburando, promoción nada. Cuando
Claro.
digo promoción, ¿qué es? Que a vos no te cobren el IVA, por ejemplo, que sí paga el pobre tipo que va a comprar la
Total.
leche en el almacén de su cuadra. Yo creo que no debería proveer promoción para nada.
O sea,
Porque
no
la
debería existir el
promoción.
régimen de tierra del fuego.
No, por supuesto que no. Ahora, es un tema conceptual mío, así como tampoco creo que debería haber retenciones. ¿Por qué?
Claro.
Porque las retenciones. Pero, a ver, yo te voy a dar una discusión conceptual, filosófica, y después vamos a varias realidades donde hay mucha hipocresía. Yo siempre pensé en esto. Ahora entiendo que hay emergencias para terminar con el impuesto inflacionario, que es la prioridad del presidente, y yo soy diputado, no soy miembro del Poder Ejecutivo. Hay un presidente que decide terminar con el impuesto inflacionario y mantener ciertas exenciones en el corto plazo y subir ciertos impuestos en el corto plazo. Ahora, dicho esto, me llama la atención que haya mucha gente que hoy se pone muy nerviosa con las retenciones cuando en Argentina toda la vida hubo retenciones, y cada vez que yo he dicho eliminemos retenciones me han dicho oligarca, porque defiendo supuestamente a los terratenientes que pagan retenciones. Entonces, seamos un poco honestos intelectualmente también. Esta es una emergencia, o sea, necesitan impuestos que se recaudan fácilmente, que son las retenciones, que se van a eliminar cuando la emergencia desaparezca, porque hay un presidente que tiene claro que acá si hay algo que hay que hacer es bajar la presión impositiva, ¿no? Entonces, y sobre la promoción industrial, pero me alegra que estemos poniendo sobre la mesa la eliminación de exenciones. Ahora, si vamos a hablar de eso, yo te diría, eliminemos el subsidio, que también representa que en Argentina todas las cosas sean carísimas comparadas con el resto del mundo por la cantidad gigantesca, récord mundial de aranceles a la importación y provisiones para importar que hay en Argentina todavía.
Claro.
Porque si a nosotros un cacho, si a nosotros una bombacha o un calzón nos sale como un BMW, es porque la industria textil tiene una promoción alucinante que en pocos países del mundo tiene. Ahora, hablemos de eso también. Ahora, de eso también hay que hablar si hablamos de las retenciones. Mira, las retenciones son pésimas, el presidente lo sabe, mejor que nadie o también como nadie. El ministro de Economía lo dice, pero en el corto plazo se necesita para eliminar un impuesto recontra regresivo que es el impuesto inflacionario. Dicho sea de paso, como que acá está todo tergiversado, ¿sabés quiénes deberían ser los primeros monetaristas? Dado que la inflación es un fenómeno monetario, los sindicalistas.
Claro.
Lo primero que destruye al salario real es la inflación. Los segundos son los impuestos, los costos laborales, pero la inflación, como es un fenómeno monetario, y eso ya tiene un premio Nobel de Economía y está aprobado en todo el mundo, los primeros monetaristas, los primeros tipos que deberían estar pidiendo cero déficit fiscal en lugar de marchar al pedo contra un gobierno que todavía ni empezó prácticamente, como pasó antes de ayer, son ellos, pero acá está todo tergiversado.
Buen día, Javier Díaz lo saluda. Simplemente para preguntarle, yo que hago policiales, judiciales y demás, usted el otro día colocó la imagen de un queso. Le quiero preguntar, a propósito de que han pasado algunos días de la muerte de Uma, hoy mataron anoche a una señora para robarle el auto en Morón. ¿Sigue pensando que los delincuentes tienen que terminar como un queso gruyère?
A ver, la imagen del queso representa, yo te diría gráficamente, lo que toda la sociedad siente, que a nosotros, a los inocentes, nos cagan a tiros y los delincuentes están felices por la calle haciéndose hacer el video antes de delinquir. Ahora, como diputado nacional, tengo más claro que nadie que se aplica la ley. La ley que dice, contra el delincuente es cárcel, contra el delincuente, y si se resiste a la cárcel es bala. Taser, bala de goma, gas, bala pimiento, bala en serio. ¿Sí?
Sí.
Lo del queso gruyere es una figura que demuestra el hartazgo, que hasta yo siento como ciudadano, hasta yo siento, porque yo también he sufrido la inseguridad, mis hijos la han sufrido, mi esposa la ha sufrido, nos han robado, nos han encañonado, yo también soy un ser humano más, que está recontrapodrida de la puerta giratoria para el delincuente y para nosotros 14 llaves, candado, y si no te alcanza, le pones reja a tu casa. Expreso la podredumbre del ciudadano. Ahora, como legislador, obviamente es cárcel para el delincuente, y si se resiste, son todas las variantes de bala que hay, la que quieras.
José Luis, te mandamos un abrazo. Hasta la próxima.
Un abrazo, muy
hasta
buen
pronto,
día. Gran saludo.
José Luis Espert, diputado nacional y hombre muy cercano en la negociación de Milei en el Congreso.